vamos a hablar acerca de la oración. La oración es uno de los fundamentos de nuestra vida cristiana. Cuando hablamos de los fundamentos, hablamos entre ellos de la oración, la comunión que habló Mario ayer, el testimonio de nuestra vida y la lectura de las Sagradas Escrituras. Pero nuestro taller se aboca a la oración. Y la oración podríamos definirlo también como un ejercicio espiritual. Muchos de nuestros hermanos antecesores hablaban de ejercicio espiritual en cuanto a la oración. Y yo podría decir, y creo que todos estaríamos de acuerdo, que la oración es uno de los aspectos más impactantes en la vida del cristiano. Escuchamos a Mario hablar acerca de la oración, acerca de las tres mesas, lo escuchamos hablar acerca de la meditación, y siempre hay algo más que podemos agregar, que podemos anexar en cuanto a nuestra vida de oración, en cuanto a la oración. Las Escrituras están llenas de citas que hablan sobre la oración y de hechos y sucesos que ocurrieron, que sucedieron por la oración y a través de la oración de una persona o de todo un grupo de personas. Por ejemplo, Isaías dice que Dios nos va a llevar y nos va a recrear en su casa de oración. Jesús dijo que la casa del Padre es casa de oración. Y qué interesante lo que dice Isaías, que nos va a recrear en la casa de oración. Yo me acuerdo cuando era chico y estaba en la primaria, lo que más esperaba era el recreo, porque ahí corría, saltaba, me olvidaba de todo. Y Dios dice que Él tiene una casa que es casa de oración y nos vamos a recrear en la casa de oración. Y hay muchos textos y citas en las Escrituras que hablan acerca de la oración. Segunda Crónica 7:14 habla que si el pueblo de Dios se humilla y busca su rostro y oran al Padre arrepintiéndose, Dios va a oír desde los cielos. Elías, cuando se encontró con los sacerdotes de Baal y él reconstruye el altar que estaba caído, pone el holocausto, la leña, echa más o menos creo que 400 litros de agua e invoca a Dios, ora a Dios, ¿qué pasa? Fuego del cielo cae. La vida de Jesús es una vida también que nos inspira, nuestro modelo que es Cristo nos inspira para orar. Él pasaba tiempo con el Padre, pasaba las noches orando a Dios, las epístolas. Hay muchos textos y citas que nos dicen orando en todo tiempo, orar sin cesar, orar dando gracias por todo. Entonces, ¿cómo podríamos definir la oración? ¿Qué es la oración? Dos o tres que digan, que definan brevemente qué es la oración.
Hablar con Dios.
¿Qué más?
Es un privilegio, bueno, defino, es una forma de comunicarse con Dios y expresar nuestra gratitud o lo que necesitamos y Él nos oye.
Comunión con Dios. ¿Alguna de las chicas quiere decir algo?
Es un diálogo. ¿Es un diálogo o debería ser un diálogo?
Es un diálogo, debería ser un diálogo.
Y no un monólogo.
Y no un monólogo. Con Dios. Es hablar con Dios. Estamos siempre en la presencia de Dios, siempre. ¿Oremos o no oremos? Es un canal. Bueno, uno empieza a definir qué es la oración. Yo la definí en tres palabritas: relación. Me relaciono con Dios, ¿verdad? Hay una relación entre el Padre y mi persona. Segundo, es intimidad. Vos te casaste hace poco y sabés lo que es la intimidad. No solamente lo que es en la parte corporal, sino lo que hablamos, lo que decimos, lo que comunicamos y lo que escuchamos. Entonces es relación con Dios, es intimidad con Dios, es comunión con Dios, es una unión en común. El Padre me ama y quiere tener comunión conmigo, y yo amo al Padre. Entonces hay una unidad común. Entonces, para mí la oración es comunión, es relación y es intimidad. La oración siempre es actual. ¿Por qué es actual? Porque siempre estamos inquietos. Parecería que nuestra vida de oración nunca llega al techo o al límite. Entonces, es un tema siempre actual. Cuando hablamos, cuando escuchamos, lo que escuchamos la otra noche, el lunes, acerca de la vida de oración de Mario. Entonces, siempre es actual. Y si vamos a una librería, seguramente en varios estantes hay un lugar que es sobre la oración. Y allí buscamos libros. Libros que son contemporáneos y libros que otros escribieron y qué sucedieron y cómo vivieron esta vida de oración. La oración puede ser corporativa. La iglesia se reúne, nos juntamos de a dos. Pero también la oración es un camino personal que solo nosotros lo vamos transitando y desarrollando junto al Señor. La oración es un camino bilateral. ¿Por qué es un camino bilateral? Porque, por un lado, es mi acción, es la acción del hombre. Yo acciono, quiero tener comunión con Dios. No es un esfuerzo, sino actúo por amor a Dios. Entonces, hay una acción de mi parte. ¿Y por qué es un camino bilateral? Porque, por otro lado, Dios irrumpe en mi vida, irrumpe en nuestras vidas, hablándonos, dándose a conocer, manifestándose, revelándose, aún mostrándonos aspectos de nuestra vida en lo cual necesitamos ser transformados. Es maravilloso esto. Yo la verdad que me detendría acá y me pondría a orar. ¿No? El Padre me escucha. Es una acción. Es un camino. No es, tengo que orar. No quiero seguir hablando porque si no me voy a ir. Y yo quiero hablarle de por lo menos tres tipos de oración. Tres aspectos que podemos recorrer o transitar en nuestra vida de oración. Qué importante que para transitarlo tengamos un corazón sensible y predispuesto. Necesitamos, para ser hombres y mujeres de oración, tener un corazón sensible y un corazón predispuesto. Y necesitamos también la ayuda del Espíritu Santo para que nos acompañe en este camino para tener comunión con Dios. Entonces, los tres aspectos de la oración, que son: la primera es la oración verbativa, lo que yo les voy a explicar; la segunda es la oración meditativa; y la tercera es la oración contemplativa. Número uno, la oración verbativa es la que denomino, es la que nosotros comúnmente podemos orar. O sea, hay una carga en nuestro interior y por ahí nos vamos a orar al Señor y oramos con esa carga. O hay un deseo en nuestro corazón de alabarlo, de bendecirlo. No hay ningún esquema para orar, para buscar a Dios. Es lo que sentimos, lo que percibimos en nuestro espíritu, es lo que deseamos. Ese es un aspecto de esta oración verbativa. Pero luego Jesús habla acerca de un modelo de oración que todos nosotros lo sabemos. Igual lo vamos a recorrer, tratar de ser lo más breve posible en esta mañana. Estamos hablando sobre la oración verbativa o verbal. Y vamos a leer un poco el modelo que Jesús nos dejó, que también podemos transitar para orar. Y está en Mateo 6, 5 al 15. Y Jesús nos dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto es lo que dijo Jesús. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Bueno, Mario habló acerca de lo que es la hipocresía. Los hipócritas oran para recibir gloria de los hombres. Y nosotros oramos, muchas veces oramos para que otros se conviertan, para que muchos conozcan al Señor. Y el Señor escucha esa oración y se convierte en dos, tres. Y como bien decían anoche, consideramos que son nuestros discípulos. Eso nos da estar, ¿cómo que dijo? En la nata. Es la nata de la iglesia, es lo mejor de la iglesia. Y qué importante es descubrir si no hay motivos espurios, hipocresía, querer ser visto por otros, querer ser reconocido por otros. Y entonces nos preguntan, ¿qué hiciste? ¿Cómo hiciste para ganar a tres personas que no conocían a Dios? No, yo oré, yo tengo una vida de oración. Entonces, si hay algún motivo espurio, Jesús está hablando, no seamos como los hipócritas, no queremos el aplauso de los hombres. ¿Qué aplauso queremos? El del cielo, el que aquí nos escucha, pero qué importante es cuando el cielo aplaude. Y dice, orar es entrar en el aposento. El aposento es el lugar oculto, el lugar que nadie sabe la ubicación. Puede ser un lugar físico, pero el aposento es nuestro interior, nuestro corazón. Nadie sabe, es el lugar oculto. Y este aposento puede estar caminando y orando a Dios. Y este aposento, este lugar oculto, puede estar en el trabajo. Y cuando hay un momento allí de no pensar en lo que estoy haciendo, este aposento puede estar abierto al Señor buscando su rostro. Este aposento puede tener un tiempo limitado por la mañana, pero es el lugar oculto. Puede estar en el auto, puede estar en un transporte público, puede estar en cualquier lugar. Y dice que debemos cerrar la puerta. ¿A qué cerramos la puerta? Al mundo, a las cosas de este mundo, a las vanidades de esta tierra. Y la persona que está en el aposento, orando a Dios, cerrada la puerta al mundo, a las vanidades, a las tentaciones, es un hombre y una mujer que cada vez va a estar más alejado de todo aquello que quiera separarlo del Señor. Y allí en este aposento estamos en plena comunión con Él, estamos orando en secreto, y estoy creyendo que el Padre tiene sus ojos puestos sobre mí. ¿Cuántos estarán orando en ese momento? ¿Cuántas situaciones estarán ocurriendo sobre todo el mundo? Y dice, cuando yo estoy orando en secreto, está diciendo Jesús que el Padre tiene sus ojos sobre mí, que Él está atento a lo que estoy yo orando, a lo que estoy clamando. El Dios creador de todas las cosas, el que me eligió, el que me llamó, el que me escogió antes de la fundación del mundo, está interesado en esa oración oculta, en ese aposento que está cerrado, y Él tiene sus ojos sobre mí. Y bueno, luego dice que nos va a recompensar en público. Por mí, si lo puedo atachar lo de recompensa en público, no hay problema. Queremos la recompensa en público. Dios nos va a recompensar. Y Él nos dice, Jesús, que oremos invocando al Padre, a nuestro papá, Padre nuestro. Papito, aquí estoy. Estoy ahí con mi papá. Algunos podemos o pueden tener deformada la imagen paternal, pero qué maravilloso es que con Dios esa imagen, si es difusa, deformada, cuando nos convertimos, sabemos, entendemos y vivenciamos lo que es un verdadero Padre. Y allí estamos. Jesús pudo haber dicho que nos dirijamos a Dios de muchas maneras, pero Él dice, Papá nuestro. Y cuando ores, decí esto, Papá nuestro, Papá mío. Amén. Y hay tres deseos de nuestro corazón a Dios. Santificado sea tu nombre. Exaltamos a Dios, glorificamos, tributamos honra, honor a Él, lo alabamos por lo que Él es. El nombre de Dios tiene que ser santificado en nuestras vidas y en nuestros corazones. Entonces, el deseo de nuestro corazón a Dios, en primer término, es santificarlo, es honrarlo, es bendecirlo, es alabarlo, es darle gloria, es darle el honor que Él se merece. Número dos, estamos pidiendo que venga su reino. ¿Dónde tiene que venir su reino? A nuestra vida. Que el gobierno de Dios en nosotros sea una realidad. Es un deseo de nuestro corazón hacia el Padre. Queremos vivir bajo su reino. No queremos estar más bajo la potestad de las tinieblas, sino queremos estar bajo su gobierno, bajo su reinado, bajo su señorío. Entonces le pedimos que venga su reino a nuestra vida. Y también aquí podemos orar e interceder por otros. Señor, que venga tu reino sobre Juan, sobre María, sobre mi papá, sobre mi mamá. Y hay una oración intercesora. Clamamos a Dios que su reino venga a su vida, que el poder de las tinieblas sea quitado y que esta persona pueda conocer a Cristo. Estamos orando, intercediendo ahí. Estamos, por un lado, en la primer mesa, pedimos para nosotros, y por otro lado pasamos a la segunda mesa, pedimos por lo demás. Y cuando empezamos con santificado sea tu nombre, estamos en la tercera mesa, estamos glorificando a Dios. Y el tercer deseo es que se haga su voluntad como se hace en el cielo, aquí en la tierra. ¿Cómo te imaginas que es el cielo?
Que en el cielo, por ejemplo, el Señor le dice a los ángeles, andase esto, y van derecho, cuestiones de segundos ya está hecho. Por ahí esa es la voluntad del Padre, digamos, el reino de Dios.
¿Cómo será el cielo? ¿Cómo es?
Una comunión continua, una relación continua con el Señor.
Una relación continua con Dios. ¿Qué más? ¿Cómo es el cielo? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo será el cielo?
Alabanza.
Gloria, alabanza, ¿qué más? ¿Cómo se llevará Miguel y Gabriel?
Armonía.
¿Cómo se llevarán?
Amor.
¿Cómo?
Armonía, amor.
Perfectamente. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo será la relación? ¿O cómo es la relación?
Armoniosa.
Armoniosa, perfecta. En el cielo todos tienen una fe inteligente. ¿Y cuál es la fe inteligente? La que obedece. Todos tenemos que tener esa fe inteligente, la que obedece. Bueno, esto es extra. Hay gloria. Entonces, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra, va unido, venga a tu reino, ¿no? Parecería que está hablando de lo mismo, ¿no? ¿Y cuál es el espejo del cielo en la tierra? ¿Cuál es el espejo del cielo en la tierra? La iglesia. ¿Cómo tendría que ser la iglesia? Gloriosa. ¿Qué más? Armoniosa. Que busca la gloria de Dios. ¿Qué más?
Una relación continua con Dios.
Una relación continua con Dios. Me gusta, la vida de Cristo. ¿Cómo se llevarían? ¿Cómo tendríamos que llevarnos si es la expresión del cielo? Estamos juntos. Estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Amén. Yo tengo más defectos que los tuyos, pero vamos creciendo. Y tenemos que orar. Hágase tu voluntad como se hace en el cielo. En esta tierra yo tengo color a tierra. Algunos de ustedes no tienen color a tierra. Son muy blancos. La tierra es media así, ¿no? Ustedes salen. Hágase tu voluntad en esta y en esta tierra, ¿no? Mateo 7:7 nos dice que Jesús dijo: buscad, llamad. ¿Pedir? Y si no pedimos, ¿qué pasa? No pasa nada. ¿Y si no buscamos? ¿Y si no llamamos? Tenemos que pedir, tenemos que buscar, para que en esta segunda mesa la iglesia refleje la gloria de Cristo. Amén. Entonces estos tres deseos de nuestro corazón a Dios son: santificado sea tu nombre, uno; venga tu reino, dos; y tu voluntad, como se hace en el cielo, se haga aquí en la tierra. Tres peticiones para nosotros mismos. Ahora, el pan nuestro de cada día, el pan de una semana, el pan de... Señor, dame el pan de 10 años. ¿Cómo nos enseña a orar Jesús? El pan nuestro de cada día. Y yo pregunté, ¿oras por el pan de todos los días o te acostumbraste? Cuando oramos allí, qué lindo que decir, Señor, gracias porque tú nos das el pan de cada día. Así que tenemos que orar por el pan de cada día. ¿Qué pasó con Israel en el desierto cuando Dios comienza a darle el pan del cielo, el maná? Moisés, ¿qué le dice? Agarren la porción que van a comer ustedes, pero va a haber un día que van a tener que agarrar el doble, porque en el séptimo día no va a descender el maná. ¿Y qué hicieron algunos? Juntaron de más. Cuando cayó el maná, alguno habrá dudado. ¿Caerá mañana? ¿Habrá maná mañana? Así que juntaron un poquito. ¿Y qué pasó? Se pudrió todo. Se pudrió con Moisés porque se enojó. Bueno, sale en la cámara esta. Pero tenemos que orar por el pan nuestro de cada día. La segunda petición para nosotros es: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora estamos orando por una conciencia sin ofensa delante de Dios. Deuda significa lo que debía hacer y no hice. No debería haber mirado eso y lo miré, pequé. No debería haber dicho esto y lo dije. No debería haber actuado de esta forma y actué. No debería haber dicho esto, o debería haber dicho esto y no lo dije y lo dije. Es una deuda. Y le tenemos que pedir al Padre que perdone nuestras deudas. ¿Y dónde es que el Padre echa nuestros pecados? En lo profundo del mar. ¿Cuál es la profundidad mayor del mar? Dice que alguien dijo prohibido pescar. Donde Dios echa nuestros pecados hay un cartelito que dice prohibido pescar. Dios se olvida de tus deudas y de mis deudas cuando las confesamos. Tener una conciencia sin ofensa, necesitamos el perdón de Dios. Si Jesús hubiera dicho perdona nuestras deudas, punto, Está bárbaro. Ahora Jesús agrega algo más. Y bueno, esto tendríamos que charlarlo con él así, ¿no? Puso, como nosotros, ¿qué hacemos nosotros? ¿Perdonamos a nuestros deudores? Que el Padre nos perdona, nos perdone como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Te ofendieron alguna vez? ¿Qué hiciste? ¿Alguien hizo o dijo lo que no debería haber hecho o dicho? ¿Qué pasó? ¡Brota! ¿Qué pasa? Resentimiento, una amargura. Nos limita la oración, limita la comunión con Dios. ¿Y qué debemos hacer? ¿Y dónde tiene que ir ese pecado? ¿Y qué tenemos que hacer? Olvidarnos. Bueno, hay mucho más para decir, se dijo mucho estos días. La tercera petición para nosotros es no nos metas en tentación, líbranos del mal. ¿Por qué somos tentados? Por nuestros propios deseos desordenados. Y Jesús está diciendo que tenemos que orar al Padre, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y es una oración cotidiana. Todos los días yo tengo que orar al Padre para que no entrar en tentación, que esos deseos desordenados que pueda haber en mi interior no tengan una expresión en mi vida. Santiago 1, 14 y 15 da una secuencia de cómo es el pecado, cómo es nuestra concupiscencia. La tentación produce atracción. Y la atracción nos seduce. Y una vez que estamos seducidos hay una concepción del pecado. Es como que estuviéramos, perdón, ¿no? La comparación, embarazados de ese pecado porque hemos sido atraídos y seducidos y concebimos el pecado y luego es consumado. Esta es la secuencia que nos está hablando Santiago, se consuma el pecado y hay una muerte espiritual, hay una separación de Dios. Por eso Jesús nos está diciendo que le pidamos al Padre que nos libre de toda tentación, que nos libre del mal, que no nos meta en tentación. Porque nuestro deseo es vivir en favor, en pro de su reino, en pro de su voluntad. Ser libre de esta carne deformada, pecaminosa, y pedirle al Padre que nos libre. Amén. Tres deseos de nuestro corazón a Dios, tres peticiones para nosotros, ¿cuáles eran? El pan nuestro. ¿Cuál más? Perdona. ¿Y qué más? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Tiene que ser una petición diaria. Y al final tres alabanzas. ¿Eh? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Entonces alabamos a Dios porque su reino es eterno. Alabamos a Dios porque su reino permanece para siempre. Alabamos a Dios porque su palabra es eterna. Alabamos a Dios porque su palabra no es circunstancial. Alabamos a Dios porque su palabra no cambia. Alabamos a Dios porque su reino jamás será conmovido. Alabamos a Dios porque su reino nunca sufrirá temblores. Porque nada ni nadie lo puede conmover. Porque nada puede destruir su reino. Porque su reino va a permanecer eternamente y para siempre. Y todos sus enemigos estarán bajo sus pies por la eternidad. Alabamos a Dios porque su poder es el mismo, porque su poder no ha cambiado, porque su poder no ha menguado, porque nada es imposible para Dios, porque Él aplastó a la serpiente bajo sus pies y nos ha dado autoridad, y podemos decir que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Alabamos a Dios porque la gloria es solo para Él y para nadie más, y porque Él nos da la oportunidad de ver su gloria. Amén. Entonces, esto podría ser uno de los esquemas en nuestra oración verbativa. Entonces, lo podemos definir de dos formas: un esquema, como Jesús dijo, o lo que percibo y siento en mi interior. Vamos al segundo aspecto, la oración de meditación. La Biblia es un tesoro inagotable, ¿no? Abrimos la Escritura y es inagotable. ¿Y cuántas veces nos ha pasado? ¿Y este texto dónde estaba? Y leíste, lo leímos, no sé, muchísimas veces. Yo digo, para mí es como un yacimiento. Yo trabajaba en una industria petrolera y cuando encontraban un yacimiento, estábamos todos contentos. ¿Por qué? Y porque significaba trabajo y plata para nosotros, el bono de fin de año. Y la Biblia es un yacimiento. No, es un tesoro espiritual inagotable. Dios ha hablado a través de ella, y lo maravilloso es que aún hoy sigue hablando. Y en este camino de la oración meditativa nos podemos unir a aquellos que Dios les habló, como nos habla hoy y como va a seguir hablando. Podemos decir que la Biblia es el libro más propicio para ponernos en contacto con el Padre, para ponernos en contacto con Cristo. Nosotros podemos leer la Biblia, como bien se dijo. Podemos estudiar la Biblia y podemos meditar la Biblia, siempre hablando con una actitud de oración. Estamos hablando de la oración meditativa, la oración que abre la Escritura, no solamente para leer o estudiar, que es necesario, sino para meditar, para estar en oración y ver qué ese pasaje o ese hecho está tratando de decirme a mí. Estoy tratando de descubrir ese pasaje bíblico que tiene para mí, de una manera simple, de una manera sencilla y de una manera normal. Me olvidé de decir que la oración tiene que ser, nuestra vida de oración tiene que ser familiar. No tiene que ser complicada, no tiene que ser rebuscada, tiene que ser simple, sencilla. Hay personas cuando nos juntamos a orar que, wow, vos escuchás que oran, y vos decís, ¿qué voy a decir? No digo nada, Señor. Pero tiene que ser simple, tiene que ser familiar, no tiene que ser algo, bueno, ahora vamos a orar, está bien. Pero tiene que ser familiar, tiene que ser simple. Y esto de meditar la Escritura en oración también. Entonces yo quiero hacer un ejercicio con ustedes acerca de lo que sería para mí uno de los aspectos en cuanto a la oración meditativa, un procedimiento. Marcos 12:41. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que habían echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía y todo su sustento. Leo este pasaje y mucho no dice, ¿no? Por ahí me siento tentado a pasar rápido, a buscar otra cosa, a mirar un poco más las palabras de Jesús o algún milagro más extraordinario. Pero estoy frente a la Escritura. Estoy en una actitud de oración y meditación. Y no lo leo una vez, lo leo otra vez. Lo leo otra vez y entonces Empiezo a mirar la escena. Y entonces empiezo a mirar a esta mujer. ¿Cuáles eran las características de esta mujer? Era viuda y era pobre. Entonces, yo estoy ahí en oración mirando a esta mujer. Era pobre, viuda y pobre. Conocemos a gente pobre, ¿verdad? Yo jamás me voy a olvidar, estábamos trabajando en una zona con unos hermanos y esta gente que estábamos en esa zona era pobre de los pobres. Vivían realmente en condiciones muy infrahumanas. Y recuerdo que hablando, siendo de ese barrio, la gente ya nos empezaba a conocer y uno de esos días una señora que era alcohólica y que siempre estábamos hablándole, que estaba viniendo a nuestros encuentros, me dice: Oscar, tengo una sorpresa para usted. Y yo digo: ¿qué sorpresa? ¿Qué me puede dar esta señora? Mirá. Y así que terminé de hablar con una familia y me fui con otro hermano a la casa de ella. Ella vivía en un, perdón, no, en un ranchito, medio volteado hacia un lado, y nos hizo sentar en una mesa que esta es de lujo, se movía toda, en la silla estábamos así agarrados para no caernos, y me dice: ¿sabe que compré unas carcasitas de pollo? Y tenía un poquito de harina y quise hacerle unas empanaditas. Y esta mujer no tenía cocina. Un poco de carbón, un tacho de 5 litros de lo que sería de aceite comestible, grasa. Hizo su empanadita y nos dio a comer. Pobre. Se las podría haber guardado para ella. Pero una mujer pobre. Y veo a esta mujer, a esta viuda, pobre. Y seguramente nosotros recordamos gente que es pobre. Y es viuda. No tiene hijos, me pregunto. ¿No tendrá hijos? ¿No tendrá nadie que la sustente, la ayude? Claro, su esposo había fallecido. Y luego de observar a esta mujer, ¿qué hago? Empiezo a mirar lo que ella hace. Y me pregunto, ¿por qué habrá querido dar todo lo que tenía? ¿Qué habrá pasado por su cabeza para dar todo? ¿Qué había sentido esa necesidad de que lo que ella tenía, tenía que dárselo, ofrendárselo a Dios? Dos blancas, ¿saben cuánto es? Si el jornal de una persona por día son 100 pesos, ella ofrendó dos monedas. Ese era todo su sustento. Y yo me lo imagino a esta viuda y pobre en la cola, porque había muchos que estaban ofrendando, con dos monedas en sus manos. La verdad que me emociona. Y yo estoy meditando el texto. Y está allí en la cola. ¿Y qué veo? Veo un corazón limpio, un corazón generoso. Un corazón dadivoso hacia Dios. La veo erguida. La veo bien parada. No la veo escondiéndose con sus dos moneditas en las manos para dar todo lo que tenía a Dios. Ella trae no cualquier ofrenda, sino la que necesita para hoy. ¿Qué vas a comer hoy? Le preguntaría. No sé qué me respondería. Está dando el sustento, y el sustento es vida. Y la admiro, La estoy mirando y la admiro. Porque, ¿qué me simboliza? La entrega total a Dios. La necesidad de darle a Dios todo. Pues otros están dando lo que les sobra, pero ella está dando todo lo que tenía, lo que comprometía su presente y su futuro. Y estoy allí, en una oración meditativa, pensando, meditando en oración y preguntándome, ¿alguna vez he dado todo lo que tenía? No solo hablamos del dinero, sino de nuestra vida. ¿Estoy dando mi propia vida a Jesús? ¿Tengo un corazón sensible, un corazón puro como para darle al Señor todo? ¿Aún retengo algo en mi vida que no he entregado totalmente a Cristo? ¿Estoy preocupado por el mañana? ¿Hay una necesidad imperiosa en mi vida de darle todo a Dios? Y estoy orando, y estoy meditando, y estoy con mi cuaderno, y estoy anotando, y estoy mirando la escena, y estoy en comunión con el Padre, está el Espíritu Santo que me está ayudando, tengo un corazón sensible, un corazón sincero, y comienzo a hacerme estas preguntas. Y sigo mirando la escena y veo a la gente, mucha gente con dinero, que daban mucho, pero estaban dando lo que les sobraba. Y yo medito ahora, Señor, te estaré dando algo que me sobra. Y estoy en oración. Estoy en comunión con Dios, meditando la Escritura. Y ahora miro a Jesús. ¿Cómo va a mirar Jesús? Los que ponen la plata, ofreta. Señor, si vos dijiste que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Y vos te ponías a mirar. Y ahí estaba Jesús, mirando. Y hay una mujer que le llama la atención. Centra su atención en ella. Por su aspecto se da cuenta que es viuda y es pobre. Centra su atención en ella y no en los demás. Siente cariño, siente afecto, siente amor, siente respeto. La está viendo como un gigante espiritual. Y me deja pensando también la mirada de Jesús. ¿Cómo me mira a mí Él? Yo sé que Él me ama. Y yo sé que Él nos ama. No hay duda. No hay duda que Dios nos ama. Pero a mí me ha pasado muchas veces que yo sentí, no quiere decir, que su mirada hacia mí no era lo del todo feliz. Por actitudes, por hechos. Entonces comienzo a abrir mi corazón y pienso, Señor, ¿cómo es tu mirada hacia mí? Siempre meditando en este mismo pasaje. ¿Me hace sentir pleno, feliz, que le he dado todo? ¿O hay algo que me está culpabilizando? Y puedo seguir. Esto es un aspecto de nuestra vida de oración meditativa. El simple hecho de una situación provocó una meditación en oración. Me introduje en la escena. La meditación no depende de la velocidad horizontal, sino de la profundidad, de detenernos con el pasaje. Para meditar es bueno leer poco para lograr profundidad. Descubro el acontecimiento bíblico, logro una conexión de lo que pasó allí y ahora debo empezar a ver lo que sucede en mi interior, lo que percibo del mensaje. Comienzo a pensar y a meditar que parte de esta historia me toca, me habla, me lleva a reflexionar, me lleva a hablar con Dios, a mirar mi interior a la luz de la palabra del Señor, a ver los cambios que necesito hacer. Me siento inspirado, pero a la vez me siento desafiado por lo que estoy leyendo, por esa comunión íntima con el Señor, por la obra del Espíritu Santo en mi vida. El Señor me está comunicando su verdad. Yo estoy abriendo mi corazón a Él. Yo hablo con Él. Este es uno de los aspectos de la oración meditativa. Para meditar tengo que tener tiempo. Si estoy apurado, No lo hagas. Para meditar tengo que estar tranquilo. Para meditar tengo que tener una actitud de interés, de respeto, sabiendo que Dios puede hablarme acerca de lo que hoy estoy meditando. Estoy dispuesto a escuchar y a poner por obra. Oración meditativa. Ahora la oración contemplativa. Es interesante que el salmista dice, cuando miro los claros, cuando miro los cielos, lo que es obra de tus dedos, ¿qué digo? ¿Quién soy yo para que tengas de mí
memoria?
El salmista se encuentra ante la inmensidad del cielo y se siente pequeño y está mirando. Dice, ¿quién soy yo para que tengas de mí memoria? ¿Quién soy yo para que me visites? ¿Cuántos miraron el cielo anoche? ¿Cómo estaba? Estaba un poquito nubladito y después sí se veían estrellas, ¿no? Acá sí que se ven las estrellas, ¿no? Miramos así, ¡wow! Yo me imagino cuando Dios le dice a Abraham, contá las estrellas. Lo que debes haber sido, una, dos, tres, mil, ¿dije mil o 999? No, empezamos de nuevo. Imposible, imposible. Y el salmista dice, cuando miro los claros, los cielos, lo que sobra de tus dedos, ¿quién soy yo para que te acuerdes de mí? Jesús le dice, Mateo 7, hablando acerca del afán y la ansiedad, miren las aves, miren los lirios. Para la oración contemplativa debemos en primer lugar acallar nuestra mente. Siempre estamos pensando, ¿verdad? Nos levantamos con un pensamiento, estamos traco, 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 ahí, parece que la máquina nunca para. Y para hacer oración contemplativa yo tengo que parar de pensar, tengo que ponerme en silencio, es tratar de acallar mi voz, es lograr una comunicación con el Padre sin palabras, con nuestros sentimientos, con nuestros afectos, con nuestro espíritu. Por eso la gran importancia cuando hacemos oración contemplativa es estar en silencio. Muchas veces el silencio es más fuerte que muchas palabras. Cuando hay dos seres que se aman y se ven a lo lejos y se miran, hay una cara especial, ¿no? Y de los ojos de la chica sale miel y hay un mar de miel y están en silencio. Y del chico la veo, no dice nada, pero sus ojos, y vos los mirás y le decís, ¿qué vio? Estás ahí mirando, ¿qué vio? Y de él sale dulce de leche, y hay un mar de miel y dulce de leche, y no se dijeron nada, y vos ves, y dices, ahí están. El silencio dice más que muchas palabras. ¿Por qué? Porque en mi interior, mis afectos, están movilizados. La oración contemplativa es estar en contacto con la creación de Dios, con lo que Dios hizo. A mí me gusta hacer este taller afuera, no acá. Porque yo le digo a los chicos, a ver, che, ¿cuántos colores hay? ¿Cuántos verdes notás vos? Entonces todos miran. Y sentimos el viento, y sentimos el rugido del viento cuando pega en los árboles. Y yo les pregunto, ¿de dónde sale el viento? ¿Quién abrió la puerta? ¿Y cuántos matices de verde tenemos? El color verde amarillo es el mejor que reacciona al ojo humano. Si nosotros queremos descansar, tenemos que mirar La creación de Dios, lo verde. Imagínate que los árboles sean azules y rojos, todos azules y rojos, estaríamos así con anteojo oscuro. Claro, un arbolito rojo, no hay problema. Pero todo rojo, todo azul. Y él lo hizo verde, medio amarillito. Y contemplo la creación de Dios. Contemplo la montaña. Estuve con un hermano en Rosario y me llevó a la vera del río y hablábamos. Y en un momento dado quería decirle, no hablemos más. Paremos acá y contemplemos. Así que los que vienen en Rosario, ¿sabés? Yo mínimo una vez por semana me iría a la vera del río, ahí, el verde, el agua, el verde, y miro así y no veo nada. Contemplar lo que Dios ha hecho. No pido nada. Estoy contemplando. No estoy traca, 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 pensando, estoy en silencio. Estoy admirando la creación de Dios. Yo la primera vez que hice oración de este tipo, era un lugar tan rico como este. Así que me fui, éramos varios, así que me fui al lado de un árbol y yo dije, menos mal que acá son todos hermanos, porque si tengo que pasar media hora mirando este árbol van a decir que estoy loco. Me van a internar en un psiquiátrico. Pero ahí empecé a mirar el árbol y yo me decía, Oscar, y claro, era imposible apagar la maquinola esta. Así que tardé unos minutos en bajar y empecé a mirar, contemplar ese árbol y mirar las hojitas de diferentes tamaños. Y las hojitas tienen unos fascículos. ¿Cómo se llaman esos fascículos? Bueno. ¿Cómo? Enervadura. Entonces, mira, una tiene 10, la otra 5, lo hice, ¿eh? La otra 8. Y empiezo a mirar esto, que es verde, que está ahí, está media verde, amarillita. Y empiezo a decirle, Señor, qué grande que sos. Haces todo perfecto. La creación. Y en ese momento empecé a pensar que todo el árbol, todo lo que sostenía esas hojas era el Señor. El árbol, el tronco, la raíz, los nutrientes. Y de golpe empecé a pensar, ¿y vos cuál sos, Oscar? Y yo me imaginé la hojita más débil, la más pequeña. Y empecé a darle gracias a Dios. Porque Él me llamó, porque Él me eligió, a bendecirlo, a exaltarlo. Porque de algo tan simple puedo bendecir su nombre. Entonces la oración contemplativa es lo que hay en lo que nos rodea, en nuestra de la naturaleza, que nos está hablando del poder de Dios. Otra vez estábamos con un grupo de hermanos en San Luis y nos ponemos a cantar. Y a 100 metros había 3 caballos. Y de golpe uno de esos caballos se separa y viene cerca nuestro un alambrado. Y estábamos cantando y el caballo movía la cabeza. Movía así. Entonces alguien lo vio y dice, che, el caballo está alabando con nosotros. No puede ser. No toques más. Nadie cantó y el caballo... Y empezamos a cantar de nuevo y el caballo... Pará de nuevo, canta de nuevo. Y... Claro, los otros dos eran inconversos. Este era convertido. Y ahí empezó el caballo. La creación. La creación alaba a Dios. Y lo veíamos al caballito ahí. Imagínate, si este lo alaba, Señor, que no tiene razón, ¿cuánto más nosotros? Contemplar la creación de Dios para ser impregnados de su presencia. Y le puedo contar varias cositas más. Lo último que le cuento fue aquí, una mañana, Me levanté temprano para repasar esto que había escrito y me siento en el sillón, abro la cortina y Dios me dice, ¿qué me vas a pedir? Y yo me puse a llorar. Sentí muy fuerte. ¿Qué me vas a pedir? Estaba en esta mesa. Y yo le dije, Señor, no te voy a pedir nada. Yo te voy a bendecir. Te voy a alabar. Te voy a exaltar por todo lo que tú hiciste. Y así solito, quebrantado, llorando, contemplando lo que Dios hace. Amén. Como bien dije, este tipo de oración no pide nada. No medito, contemplo, miro. Y los testimonios que he escuchado estos días acerca de esta oración, muy preciosos. Y nada más que fueron 15 minutos. Preciosos algunos, muy lindos. La verdad que me daban envidia a mí de nuevo de poder hacerlo. En este tipo de oración contemplativa dejamos que el Espíritu Santo comience a obrar en nuestro interior. Amén. Oración verbativa, oración meditativa y oración contemplativa. La idea es que ustedes salgan ahora en poquitos minutos más a hacer este tipo de oración. Si alguno quiere hacer la oración verbativa, orar por algo, por alguien, por su vida, hágalo. Lo otro es hacer una oración meditativa. Pueden agarrar ese pasaje de Marcos, tomar ese pasaje de Marcos 12, 41 y darle, si tiene un poquito de vuelta, de rosca, todo lo que dijimos y algo que nos pueda hablar a nosotros. O agarrar algo algún pasaje del Salmo 119 o de 1 Corintios 14 que hemos leído hoy. Pero como leímos dos veces el Salmo 119, por ahí hay algún pasaje. Entonces vamos, si alguno quiere tomar algún pasaje de este Salmo y meditarlo, hágalo. Y lo otro es la contemplativa. Buscar un lugarcito y empezar a contemplar lo que Dios ha hecho. Amén. Así que vamos a hacer estos ejercicios, son 11 y 10. Yo ahora termino en 2, 3 minutos. 11 y media pasadita estaríamos aquí. Finalmente quiero decir que la oración marca los pasos de la evolución de nuestro crecimiento y desarrollo de nuestra fe, de nuestro compromiso con Cristo. Podemos decir que es el termómetro, es la sensibilidad que un hijo de Dios tiene a su vida. Nuestra relación con Dios es un proceso que vamos cultivando, que vamos siendo transformados. Debemos buscar los tesoros celestiales, debemos procurar alcanzar las cosas de arriba. Debemos intimar con Dios. El día de Pentecostés el Espíritu Santo descendió sobre un grupo de 120 personas de forma corporativa, pero cada uno de manera personal, particular, tuvo su propia experiencia con el Espíritu Santo. Tenemos que tener un corazón hambriento por Dios, que es lo que finalmente romperá el velo para encontrarse con el Padre. En este camino algunos podrán ayudarnos, pero lo tengo que vivenciar, experimentar yo solo, donde se reduce todo al Padre y a mi persona. Y finalmente el salmista en el capítulo 42, verso 1, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma.